Caballeros, no pararemos hasta el anochecer.
¿Qué pasa con el desayuno?
¿Has desayunado?
Una vez, sí. Pero ¿y el segundo desayuno?
Estás escuchando Segundo Desayuno.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Segundo Desayuno Extra Extra, este programa de noticias semanal y de estrenos en el que, bueno, hablamos un poquito de lo que hemos visto. En este caso, hoy tenemos a Rafa de vuelta. Rafa nos va a hablar del Festival de San Sebastián y vamos a hablar un ratito de la serie Patria, la serie de HBO, la primera serie de HBO España, y que nos está gustando mucho, aún se está emitiendo, pero nosotros ya la hemos terminado, al menos Rafa ya la ha terminado, yo estoy en ello. ¿Qué tal, Rafa?
Es un día perfecto para hablar de Patria, Dani, porque me acabo de dar cuenta de que esta noche, para la gente que aún ve la tele, en Telecinco ponen un especial de Patria.
¿Ponen este especial que hay en HBO del Making Of o ponen
un capítulo? Primer capítulo, y luego, como la tele es tan casposa, llevan a un etarra arrepentido que te lo venden como si fuese un Pokémon. Traemos un etarra arrepentido para que hable con nosotros.
Hostia puta.
Pero bueno, hay mucha gente que ve este tipo de cosas y seguro que tenemos alguna visitilla que venga de por ahí después en YouTube.
Genial, pues sí, hablaremos de la serie, que está muy bien. Y nada, hablaremos también del Festival de San Sebastián, sobre todo de lo que has visto, Rafa, que merezca la pena o que haya que tener en cuenta para cuando se estrene.
Sí.
Si te parece bien, vamos con las noticias, que esta semana son cortitas, y ya saltamos al festi. La primera noticia es, bueno, ya hablamos de los retrasos de Disney, que esto ya ha quedado antiguo. La primera noticia sería que Tom Haines será el encargado de dirigir los tres primeros episodios de Cassian Andor, la serie de Disney Plus de Star Wars, que es el spin-off del personaje Cassian Andor de Rogue One. Tony Gilroy es el showrunner, pero tenía que dirigir los primeros episodios, pero se queda en Inglaterra porque, bueno, por el tema del COVID. Por lo tanto, Toby Haines va a ser el que dirigirá los tres primeros episodios. Bueno, ¿tienes ganas de esta serie o aún no sabes si la vas a ver?
Yo sí, sobre todo por el ser completista, ¿no? Yo,
claro.
Ya que has visto tantas cosas, pues dice, venga, pues lo veo todo y puedo decir que lo he visto todo. Poco.
A mí es que me mola el personaje de Diego Luna, ¿eh? Está guay. O sea, yo creo también que puede ser algo bastante divertido. Un rollo espías y tal.
Me enteré el otro día, Dani, que Diego Luna es director también.
Sí, sí, ha hecho algo también. Pero pelis mexicanas, ¿verdad?
No sé exactamente. De hecho, en San Sebastián te ponen un spot en la sección Nuevos Directores y sale Diego Luna con una peli que se llama Abel y digo, hostia, Diego Luna es el de Rogue One. Y me dicen, sí, es el que tiene una peli que está bastante bien, está en filming. Y bueno, pues mira, ahí queda para quien sea fan.
Sí, para quien le mole. El actor de ¿cómo se llama esa película? Esa película de Cuarón. No me acuerdo. Y Tu mamá también, ¿no? Sí. Que es la película de Cuarón que le hizo famoso. Bueno, seguimos con las noticias y no nos vamos de Disney, ¿no? Porque es un nuevo proyecto de los hermanos Russo y Tom Holland que se llama Cherry. Me parece que no es de Disney la película, pero bueno, igualmente. Los hermanos Russo, directores de Endgame, su siguiente película va a ser Cherry, un thriller de robos de un médico militar con trastorno de estrés postraumático que es un adicto y roba bancos, ¿no? Protagonizada por Tom Holland. Y esta película va a caer por el tema de la pandemia y distribución, caerá en Apple TV Plus, al menos en Estados Unidos, a principios de 2021. Aquí en España no han dicho nada. Entiendo que si cae en Apple TV Plus va a caer en España también, ¿eh?
Es una pena, desde luego, ¿eh? O sea, yo cada vez vemos más gente que estrena directamente en plataforma. Disney salió diciendo que Black Widow no, que estrenará en cine, según tengo entendido.
Sí, sí, sí.
Pero me parece una pena, la verdad, porque al final todos queremos ir al cine. Yo creo que, sobre todo después de la experiencia en San Sebastián, Dani, está claro que las cosas se pueden hacer bien y vamos, 90% que queda fuera de peligro, porque han hecho las cosas realmente bien, sinceramente, y da mucha pena que cada vez más gente opte por no estrenar el cine. Al final van a destrozar la industria y todo el sistema que había.
Pues sí, la verdad es que no es muy agradable estos atrasos y esto de estrenar en casa, ¿no? Bueno, para un thriller así pequeñito y tal, pues te puede funcionar, ¿no? Pero ya hemos visto Mulan, que no ha funcionado, y lo mal que ha funcionado Tenet. También porque a lo mejor Viuda Negra a lo mejor sí hubiera triunfado, ¿no? Porque familias, los fans van a ir, ¿no? Pero Tenet no ha funcionado a nivel mundial.
Claro, pero mira, yo creo, ¿vale? Mulan, por ejemplo, vale, yo te lo podría comprar incluso que se terminase en casa, porque lo que te llama es el nombre de la peli, no te llama nombre propio. Pero un tío como Tom Holland, que lleva a la gente al cine...
Sí.
Sabes que Tom Holland tiene un montón de fans que caen muy bien, y que hay gente que va a ver la mezcla de ruso Holland porque la va a recordar Spider-Man. Pues ponla en el cine. Pero bueno, yo qué sé.
Sí. Puede ser que aquí nos lleguen.
Bueno, pero...
Cines, también. Aquí de momento han dicho Estados Unidos. Ya veremos. La próxima noticia la hablamos la semana pasada, que era la de los reshoots de Justice League. Y tenemos otra noticia, no, ya la hablamos la otra semana, que es la serie de Peacemaker para HBO Max. Pero esta sí que es nueva, que es un spin-off de The Boys, que se va a centrar en un grupo de jóvenes superhéroes en el instituto. ¿Qué te parece esto? Esto sí que es loco, ¿eh?
Bueno, pues buena pinta, ¿no? Después de este inicio de la segunda temporada, que de momento me la está vendiendo, la verdad, me está gustando bastante. Pues bueno, pues bien, ¿no? ¿O qué? ¿Tú qué piensas, Dani?
Sí, no, a mí me mola. Sobre todo la mezcla esta de jóvenes, instituto y The Boys, que es como, si tiene ese humor, va a ser muy bestia. O sea, sí, va a ser muy bestia. A ver cómo lo hacen. A Kripke para mí le estoy comprando todo porque lo está haciendo muy bien. Y The Boys mola mucho. Tenemos otra noticia que es reciente esta, que es de que hace unas pocas semanas Madonna confirmó que se prepara para dirigir su propio biopic. El guion lo ha hecho Diablo Cody. Y esta semana se ha confirmado que es Anne Winters de 30 Reasons Why, la serie, que se considera para el papel de la protagonista, de Madonna. ¿Qué te parece esta locura?
Pues me importa poco, en realidad. No sé, me atrae poco el tema de Madonna y...
A mí igual, ¿eh?
No sé, un poco de pereza.
Y sobre todo ya biopics de estrellas del rock y del pop, que es como... Sí. No más, o sea, no más, sí, dame más, pero no me las des todas de golpe, ¿sabes?
Sí.
En 10 años dame Madonna, en 5 años dame un Bowie, ¿no? Que estaba preparando también.
Sí, tranquilito.
Fernando, no hace falta que cada Oscar tengamos una puta peli. Joder. De estrella de la música, ¿no?
Yo creo que ya con Bohemian Rhapsody y Rocketman dijimos, vale, tenemos suficiente. Ha estado bien,
ya está.
No le he pasado bien, pero vamos a darle un tiempo. Ya dentro de un par de añitos, 4 o 5, volvemos a hablar.
Claro, 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 exactamente.
Sí.
Y bueno, la última noticia es que teníamos nuevas incorporaciones en Sex Education 3, la tercera temporada de la serie de Netflix. La actriz es Jemima Kirke, que es conocida por Girls y también sale en Gone Girl, también, la película de Fincher. Y bueno, se une al cast para ser la nueva directora del instituto, por lo tanto, mini spoiler, vamos a cambiar de director en el INSI.
Bueno, yo tengo ganas, pero por lo que tengo en la memoria de Sex Education de primera temporada, ¿eh? A mí la segunda temporada no me gusta demasiado y lo hablamos...
Estamos bien, todos, ¿no? Igual, ¿eh? Estamos todos igual. Ese final,
bueno,
nos ha roto todo el hype de para la tercera. Es como, si vas a seguir haciendo las cosas así, a lo mejor no nos interesa.
Sí, de hecho, yo creo que todo el final de la serie, los últimos capítulos, el capítulo es en el que Otis se emborracha, no sé, era como todo en contra de lo que iba haciendo la serie. Y unas decisiones que yo creo que no gustaron a la mayoría. Así que bueno, ya veremos a ver qué tal.
Sí, ese final con móviles sin código de bloqueo ni cosas
sí,
así, ¿no? Que,
sí, sí.
Que solo sirve para la historia exactamente, que es como, bueno, un poco Deus Ex Machina todo.
Sí.
A ver cómo continúa esta. Yo sigo teniendo ganas de una tercera temporada, pero esperemos que sea como, más como la primera que como la segunda.
Exactamente.
Pues muy bien, hacemos pausita y nos vamos ya directamente con el Festival de San Sebastián.
Nos puedes escuchar en caliente o nos puedes escuchar en frío. El podcast es parte de nuestra región. El podcasting es una religión difícil.
Ya estamos de vuelta y hablamos de dos cositas. Primero hablaremos del Festival de San Sebastián para que Rafa nos explique su experiencia y las pelis que ha visto y lo que vale la pena. Y después hablaremos de, no me acuerdo, sí, de la serie Patria de HBO, de Patria, efectivamente. Una serie que se ha estrenado, llevan dos episodios aquí en España, pero Rafa la terminó en el Festival de San Sebastián y yo llevo unos cuantos más de prensa también, así que podemos hablar de la serie. Como yo no la he terminado tampoco, no vamos a hacer spoilers. Vamos a hacer spoilers de los dos primeros, que son los que hay, y Rafa nos contará si vale la pena llegar hasta el final. Muy bien, Rafa, pues cuéntanos tu experiencia en San Sebastián. Llegaste, has estado una semana, más o menos, ¿no?
Sí.
Un poquito más.
Estoy aquí mirando mi Letterboxd para ver mi lista de San Sebastián y ver las mejores puntuadas del festival. Vale, estamos en ello. Vale, os cuento. Yo estuve en San Sebastián 9 días porque fui seleccionado como jurado de la juventud del canal TCM. Que la verdad TCM nos trató bastante bien, nos dio un boli, mira, lo tengo aquí, ¿no? Un boli súper chulo, una libretita, una bolsita. Estas cositas que son tonterías, pero cuando llega a los festivales y te las dan, dices tú, hostia, qué guay. Y nada, nosotros teníamos que dar un premio que abarcaba la sección New Directors y Horizontes Latinos.
Uh-huh.
Y entonces, en este sentido, pues vimos un total de 18 películas, luego yo vi 4 más y la serie Papi. ¿Qué fue lo mejor que vi en mi tiempo en San Sebastián? Pues a ver, Dani, son cosas que yo en realidad no sé hasta qué punto llegarán a España, sinceramente, porque es todo bastante independiente. De lo mejor que vi, Spring Blossom, ¿vale? Una película dirigida, escrita y actuada por Susan Lindon, que si os suena el apellido Lindon, es hija de un actor que en 2015 se llevó el mejor premio actor, el premio mejor actor en Cannes. Y es una chica de 20 años que nunca había escrito, nunca había dirigido, nunca había actuado y se estrena en esta película haciéndolo todo. Que son estas cosas que te permiten hacer cuando eres hija de un actor famoso.
Sí, mira, rabia, Rafa, me está dando rabia ya.
Sí, o sea, da rabia.
Es como, a ver, sí, que si está bien, mira, adelante, te voy a comprar todo lo que hagas a partir de ahora, más o menos. Pero es como, tía, o sea, tienes que dirigir, protagonizar y escribir.
Exactamente.
Y encima pone Spring Blossom y en grande en el cartel a Film by Susan Lindon, ¿no? Como,
sí, ey. Pero, y no solo eso, sino que ella llegó al festival diciendo, no, es que yo nunca había escrito, nunca había dirigido, nunca había actuado. Y dije, ¿por qué no? Y en plan, tía, no me estás ayudando. Pero bueno, oye, en realidad la película está bastante bien, ¿eh? cuenta una historia un poco...
Cuéntanos de qué va.
Eso es. Cuenta una historia un poco pederasta. Sinceramente, es una niña de 16 años que se enamora de un tío de 34 y quedan un montón los dos, nunca pasa nada, más allá del tonteo y eso, nunca se dan un beso, pero bueno, hay un tonteo ahí de... Digo, Dios mío, estaba hablando de la pederastia, amigo. Tranquilidad, ¿sabes? Pero luego la peli está bien porque tiene una estética muy, muy francesa, muy aburguesada francesa, todo muy minimalista, un diseño así vintage, todo visten muy bien, mucho blanco. No sé, luego tiene un par de coreografías que la hacen un poquito más independiente incluso. Y la verdad es que a mí me gusta. Lo que pasa es que es una película que da mucha rabia. Pero bueno.
Bueno, pero da rabia por su concepción, ¿eh? Realmente, si no lo sabes, sí. Se nota.
Exactamente. Yo al principio no lo sabía, por eso le di 4 estrellas en Letterboxd. Luego me enteré, y ahora le he visto ahí, que tenía 4 estrellas en Letterboxd, y me ha dado coraje de darle tanta nota. Pero... pero es buena, o sea, es buena, la verdad. Pero no es la mejor.
No te mereces mi... Bueno, es muy de francés esto, porque me acuerdo de... Claro, Blue es The Warmest Color, ¿no? Esta película que se llama... Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba en España, ¿no? Pero la de las lesbianas. La vida de Adele, perdón.
Ah, sí.
La vida
sí.
De Adele es eso, realmente, porque Adele es mucho... No, Adele no, la otra chica. Es mucho mayor que Adele, ¿no? Y también es un poco ese rollo de... Ay, voy al instituto, pero me he enamorado de una chica mayor, no sé qué.
Exactamente es eso, exactamente es eso.
Pero seguramente... No haya tanto sexo, ¿no? O sea, en este caso...
No, no hay sexo, pero...
Claro, Susan Lindon no lo ha dado todo, ¿no?
No lo ha dado todo, pero da mucho coraje, tío, porque va de fiesta a esta chiquilla y siempre va en plan... Es que mis amigos y la gente de mi edad es muy aburrida. Necesito gente mayor. y es así la película, así. Pero bueno, a ver, es una flipadilla, sinceramente. Pero ha hecho una buena peli.
Bueno, pues le seguiremos la pista, ¿no? Si vuelve a hacer algo más. Si ya no vale la pena, adiós.
Ah, no se ha llevado nada, ¿eh? No se ha llevado ningún premio, pero bueno,
vale.
Ahí queda. Luego, de la última que voy a hablar va a ser de la que se ha llevado el premio, ¿vale? Para dejarlo en
vale, sí, final. Sí.
Luego vi otra peli, esta era polaca, si no me equivoco. Un momento, a ver si soy capaz de averiguarlo. Bueno, no lo sé. Creo que es polaca, sí, se llama I Never Cry. Y está muy bien, ¿eh?
Uh-huh.
Es la típica historia que hemos visto mil veces, sinceramente, que es una chica que se le muere...
Sí, es polaca.
Se le muere un ser querido cercano y bueno, en vez de tener que resolver el último deseo de este y cumplir su deseo, es al revés. En vez de llevar el cuerpo hacia un sitio, tiene que traerlo, porque muere en un país... muere en Irlanda y lo tiene que traer hacia Polonia, el cuerpo.
Vale.
Pero bueno, realmente lo que quiere transmitir es lo mismo, ¿eh? Este viaje físico y del alma, mientras que pues en el último adiós de un ser querido. Pero transmite mucho,
vale.
Transmite mucho porque no tiene nada de pornografía emocional, que normalmente estas películas tienen mucho. Sino la película
me gusta, entonces ya me la apunto, ¿eh? Ya me la he apuntado.
Por eso me gustó tanto, porque es todo lo contrario. Al llamarse I Never Cry, la cosa es que la niña nunca quiere llorar. Siempre quiere afrontar las cosas con otra perspectiva y al final acaba incluso emocionando, sinceramente. Tiene un final bastante chulo y yo creo que tiene una buena duración, a todos nos gustó mucho. Así que ahí queda I Never Cry, que ojalá nos llegue, por lo menos al filming, porque merece la pena. Luego, más cositas. Hubo otra película, una mexicana, que se llevó un premio, que se llama Sin Señas Particulares, que habla sobre la inmigración y sobre... También rompe una lanza en forma a favor de los indígenas y de la lengua indígena y todo esto. Una peli mexicana, creo que ya lo he dicho. Y está bastante bien, ¿eh, Dani? Es un thriller.
Bueno, Mexicans being Mexicans, un poco, ¿no?
Sí,
es un poco el rollo que les mola a los mexicanos, ¿eh?
Pero está guay, porque es una un hijo migrante que quiere inmigrar, pero desaparece en la frontera y empieza a buscarlo a la madre, y la madre se anda muchísimo en el road movie. Y está guay, un thriller bien construido y está bastante bien.
Ah, bueno, ya me la has vendido ahora mismo, ¿eh?
Sí, es que...
Soy muy de... O sea, thriller del niño que desaparece y madre coraje, me mola a mí, soy bastante...
Está bien.
Soy fan del...
El director tenía una obsesión con el bokeh, con esta... no sé si utilizan lentes anamórficas para las luces que se conviertan en esferas de color.
Un poco JJ Abrams, ¿no?
Sí, un poco. Y lo hace un montón.
Así, ah, ya veo una foto en Film Affinity, sale.
Sale. Pero está guay, está guay, ¿eh? Esta la recomiendo también mucho, sin señas particulares. Luego, la última de New Directors que voy a recomendar se llama La Última Primavera. Una película de Isabel Lamberti que se centra a las afueras de Madrid, en Vallecas, en Chabolas y tal... una familia gitana, y es una peli que está muy bien construida. Me explico. Se ve que no tenía un guión totalmente formado, sino que se va a estudiar o a grabar a una familia, porque además son una familia de verdad, todos ellos, y crea una historia llena de costumbrismo y de diálogos supernaturales y de buenas actuaciones cuando le quieren derribar la chabola y llevarlos hacia otro sitio, y consigue tocar mucho emocionalmente porque ves el bueno, pues como esta familia, que no es una mala familia, le quitan su casa y se tiene que mover, y toda esta situación de la pobreza y tal, que es un tema que han denunciado mucho en el festival, y transmite mucho con muy poquito, y nos gustó mucho también esta peli, La Última Primavera.
Guay.
Y ya pues vamos a terminando.
Queda. Esta seguro que se estrena. Esta sí que...
Sí, esta seguro.
Esta es española, esta seguro.
Ahí va, seguro. Y luego vamos a ir terminando con la peli ganadora. Y luego voy a hacer una mención. La peli ganadora del premio de la juventud, del jurado de la juventud, TCM, fue Limbo. Una peli británica de Ben Sharrock basada en los refugiados. Y está muy bien. Nos gustó mucho, porque esta fue la que comenté en la historia de Segundo Desayuno, porque cuando la vi dije, joder, necesito comentar esta película. Y en esta historia del refugiado, Ben Sharrock, que escribe el guión y la dirige, lo trata con muchísimo humor y a la vez con una capacidad buenísima para hacerte sentir mucho y luego romper el sentimiento con un chiste absurdo que te mueres de la risa, y todo también fundamentado mucho en el absurdo, y creo que transmite unas cosas súper guay. Dani, lo siento, es en 4/3, pero acaba...
Ya, no, sí, ya. Bueno, empieza mal, acaba bien, ¿no?
totalmente. No, pero en serio, merece la pena, ¿eh? Está muy simpática, y a mí me gusta mucho el cine británico, y es muy británica, y nos gusta mucho a todos.
Genial, pues mención especial.
Mención especial, explota. Hablando de biopics y de canciones y de hecho de Rafael Carrá. A ver, la película en sí no es buena, ¿vale? Es verdad que no es una película buena, porque están todos súper histriónicos, súper exagerados, actúan de coña. El diseño de producción es un poco absurdo, yo creo que es una peli hecha por las risas.
El cartel es horrendo.
Lo que pasa... es que la presentaron en San Sebastián y estaban allí todos los actores y todo esto, y es que, honestamente, Dani, nos lo pasamos muy bien, porque
bueno,
hay muchas canciones que todo el mundo conoce. Desde luego que el programador del Festival de Cine San Sebastián necesita una novia, porque se ve que es un tío súper triste, solo coge películas tristes, y estamos hasta la polla de ver películas, de echarte a llorar. Y nos llegó explota como un soplo de aire fresco.
Claro.
Que lo necesitábamos para afrontar lo que nos quedaba de festival. Entonces, claro, quería hacer la mención especial, con que nos lo pasamos muy bien. Y si no vais buscando con grandes pretensiones nada al cine, explota, pues os vais a pasar un buen ratito.
Qué guay. Pues, ¿qué? Bueno, no, a mí no me la has vendido porque, evidentemente, no es mi taza de té.
Yo en mi casa
pero,
no
bueno.
Lo hubiese visto, ¿eh?
Pero, no, claro, esto te viene en un festival en un día que te han puesto tres dramas y dices, dame alegría un poco, ¿no? Quiero irme a dormir contento.
Es que fue exactamente así.
Muy bien. ¿Hay algo más del Festi que quieras destacar?
No, luego, a ver, hay cositas, pero bueno, bastante... Hay una peli muy experimental que se llama La Verónica, chilena, si no me equivoco, que es todo un primer plano de la protagonista. Y contra todo pronóstico, es una película que funciona. Y que está muy bien, nos gustó a todos.
O sea, ¿es plano secuencia todo el rato o son cortes de primer plano?
Cortes de primer plano. Primer plano,
corte... ¿Y qué le pasa a esta chica?
Pues es una influencer, ¿vale? Entonces, claro, tiene un sentido el primer plano. Y es que está constantemente siendo observada de muy cerca por todos sus fans. Y ella necesita llegar a 2 millones de seguidores. Y no sabe qué hacer para llegar a 2 millones. Ella tiene 1 millón, pero tiene que llegar a 2 millones. Total, que la historia es hora y media. Ella intentando arreglárselas mientras que le hacen una autobiografía de a ver cómo llega a 2 millones. Y está muy bien. Además estaba allí el dealer, nos dijo que bebió mucho de cineastas clásicos a la vez que se fijaba en YouTube y que no le importaba admitir que además de que admiraba mucho el cine clásico, él se fijaba en YouTube, en Twitter, en Instagram y en las nuevas redes para hacer esta película.
Si quieres hacer una peli de esto, más te vale también, ¿no?
Exactamente. Y la verdad que estuvo bastante bien, Dani, ¿eh?
No está guay, ¿no? El concepto me mola, ¿eh?
El concepto, o sea, está muy guay, ¿eh? Cuando llevas 15 minutos dices, esto no va a funcionar. Pero funciona y funciona muy bien.
Pues si tiene buen ritmo y está bien montada, guay. Yo he visto hace poco Spree, que está protagonizada por el chico este de Stranger Things, el Steve, ¿no? El del pedazo. Y es también de un conductor de Uber que quiere ser un youtuber famoso y tiene sus GoPros en el coche. Y está rodada solo con las GoPros también. Muy es bien. American Psycho en conductor de Uber influencer. Está muy bien la crítica que hace al mundo influencer. Está muy bien.
Eso también critica. Eso también le da cañita.
Exacto, le da bastante caña, pero está guay. Es hora y 20, hora y 30, ya está. Se pasa bien, ¿eh? O sea, está bien montada, tiene buen ritmo. Y ya te digo, y funciona por eso. No me extrañaría que se acabara estrenando en alguna plataforma porque es carne de plataforma, ¿eh?
La Verónica también, ¿eh? Esto es Netflix a tope. Además, con el documental este que han sacado del dilema de las redes, yo creo que sería un complemento perfecto.
Sí, muy interesante el documental de Social Dilemma, que está ahí en Netflix, lo tenéis. Vale, pues alguna anécdota en San Sebastián. ¿Viste a Viggo Mortensen de lejos, verdad?
Vi a Viggo Mortensen, bueno, también no lo vi tan de cerca como a Viggo, porque a Viggo lo esperamos como fans a que saliese del premio Donosti. Entonces se vino hacia nosotros y nos saludó, nos dijo hola, ¿qué pasa? Pero tú sabes, COVID, si no nos hubiésemos hecho una foto. Y Johnny Depp también estaba por allí, pero no lo vi. Vi a Javier Gutiérrez, tío, que literalmente es un Oompa Loompa. Te lo juro, ¿eh? O sea, te lo juro. Es súper bajito. Tiene que medir 1,60 como muchísimo. Y vi a Isabel Coixet. Bueno, vi a gente. Johnny Depp es el que se me escapó, pero bueno.
Y al maestro Woody Allen tampoco le viste, ¿no?
No, es que Woody Allen no viajó, creo.
Ah, al final no viajó, o sea, el tío ha hecho una peli del Festi, la estrena allí, pero...
No lo sé, porque en las redes de San Sebastián sacaron un vídeo de Woody Allen, pero desde Central Park. Entonces yo creo que al final no viajó.
Seguramente no viajó, está muy mayor también, ¿eh?
Es que está muy mayor.
Sí. Bueno,
no sé.
Marcos, tranquilo, no has ido, pero
bueno,
tampoco está. Bueno,
estaba también por allí, después había vimos a un chaval que yo no sabía quién era, pero por lo visto es el novio de Taylor Swift, y yo iba con un par de chicas y eso, y dijeron, ¡es el novio de Taylor Swift! Y yo, ¡ah, oh, vale! Y lo vimos y eso. Y bien, también.
¿Y qué tal el alojamiento, el ritmo de gente, qué tal?
Bueno, yo para los que no lo sepáis, soy de Sevilla, y tuve que ir hasta San Sebastián en autobús. O sea, una puta locura.
O sea, la otra punta de España.
15 putas horas en autobús. Y con transbordo... Me tocó durante periodos gente al lado, o sea, ¿dónde está mi distancia de seguridad? Hola, estamos en una pandemia. Luego me quedé en un Airbnb, claro, porque iba todo pagado por mí. Cuando fui a Málaga iba con el New Country Challenge, pero esto era mío. Entonces, nada, Llegué, tenía un Airbnb que estaba bastante bien, pero era un piso viejo, le cubría muchísimo el suelo, pero bueno, estaba bastante bien. Y...
bueno, solo ibais ahí a dormir, entiendo, sí, comer y esto, o sea, desayunar en el piso y después ya todo claro, fuera, ¿no?
Porque además, ni desayunar, porque el festival, eso sí, tenía a bien de darte unos cheques para la manutención al ser curado, y por lo menos, oye, pues eso que te da. Y hay que hacer
mucho. ¿Habéis comido...? Desayunado, comido y cenado gratis, digamos, ¿no?
Entre sí, comillas. Entre comillas, porque los cheques eran de 5, 50, una cosa así, y era uno para cada comida, y de uno tiene una ciudad cara. Entonces, a ver, banquete no nos hemos pegado, pero bueno, hemos comido a costa de
eso. Sobrevive, sobrevive.
Sobrevive.
Un entonces, café, un croissant y algo más para desayunar, sí. Y para comer unos pinchos, ¿no? A San Sebastián. Está muy bien los pinchos de San Sebastián,
¿no? Sí, sí, y además que no son las tapas de Andalucía, pero son los
exacto.
Pero bien, bien. Y nada, la verdad, ritmazo, ¿eh, Dani? Ritmazo, menos los dos primeros días que tuvimos solo una peli y que estuve yendo por la ciudad y viendo cosas. Uh-huh. Después tres pelis al día, cuando no cuatro, cuando no tenía tres pelis y tenía que ver tres capítulos de Patria para el día siguiente, ver cinco y tres pelis más. Y terminé un poco en plan, por favor... Ya.
Normal. Dormiste en el bus de vuelta, ¿no?
Dormí muchísimo porque ten en cuenta que yo llegaba a la habitación a la una y me levantaba a las 7 porque tenía que pelear a las 9. O sea que... brutal.
Sí, muerto. Muy bien. Pues si quieres pasamos a Patria. Sí. Yo si quieres puedo hablar incluso de la nueva serie de Luca de Guadagnino, que llevo dos episodios.
Perfecto. He visto algo. San Sebastián, así que...
vale, pues perfecto, si quieres la comentamos. Y nada, pues pasamos a Patria. Una serie española de HBO España, la primera, de hecho, serie de HBO, producción HBO en España, dirigida y creada por Aitor Gabilondo y dirigida por Aitor Gabilondo, Félix Vizcarret y Óscar Pedraza. Y protagonizada por Elena Irueta, Anne Gavarín, Loreto Mauleón, Susana Abaitúa, Miquel Lascuarrain, José Ramón Soroiz, Eneko Sardagoy, Iñigo Arrebarri y John Olivares, ¿no? Más o menos estos son una gran parte de los protagonistas. Sí, cuenta la historia de dos familias. No, son básicamente cuenta la historia de dos familias enfrentadas después del conflicto de ETA. Unos a favor de ETA y los otros en contra. Y empieza desde el punto de partida, es el asesinato del padre de la familia que está en contra de ETA. O sea, empieza la serie justo en la escena en que matan a ¿cómo se llama el padre?
Chato.
Matan a Chato y entonces la serie va saltando, que es lo que tú me contaste, suerte que me lo contaste porque me parece que es lo peor de la serie.
Sí.
Va saltando de tiempo, ¿no? O sea, la serie avanza o retrocede en el tiempo, nunca te dicen lo que ha avanzado, lo que ha retrocedido, qué va antes y cuántos años han pasado.
Sí.
Para mí eso es lo peor. Evidentemente, lo guay es que lo estoy diciendo para que todo el mundo lo sepa. Si lo sabes, no es tan difícil. O sea, realmente dices, los protagonistas son los mismos, la caracterización no está mal hecha. Para ser España no está mal, o sea, el maquillaje está bastante bien de la gente mayor. Y porque además, lo único malo que tiene a lo mejor es que son demasiado mayores para cuando estás viendo el pasado. Son gente ya a mayor, y aquí son gente muy mayor. Y los jóvenes, que en teoría son adolescentes en el pasado, bueno, son adolescentes de 35 años, ¿no? Un poco como normal people.
Sí. Exactamente, como
lo o sea, no todos los... O sea, hay las actrices muy bien, por ejemplo.
La son que gente, hace de Minucarga,
son chicas muy guapas, sí, por ejemplo.
Estupenda, ¿eh?
Para mí es el mejor personaje de la serie.
Lo hace muy bien.
No es que solo lo haga bien, sino que además está muy bien caracterizado, está muy bien escrito y tiene las mejores frases que no dice ella nunca de todas las series. Es acojonante ese personaje. Bueno, es eso, ¿no? Vamos avanzando del presente al pasado y vamos descubriendo... cómo estas familias, que eran muy amigas, que es lo primero que ves en el pasado, que eran mejores amigos, los padres, las madres y los hijos, cómo se han ido separando a través del conflicto de ETA por culpa de que uno, la familia de proetarra, no es que fuera proetarra, sino que el hijo era etarra, ¿no? Entonces se han ido volviendo etarras. Bueno, yo lo que he visto hasta ahora, que son los dos primeros, no he visto un poco más, pero he visto los cuatro primeros. Pero los dos primeros, un poco es eso, ¿no? Vamos de pasado a presente, pasado a presente, pasado a presente, y vamos conociendo a la familia, pero tampoco, me parece que ya en el 3 y el 4 ya vamos conociendo más al resto de miembros. Al principio solo es las protagonistas, las dos mujeres protagonistas.
Exactamente. La parte buena de tener tantas horas es que, evidentemente, el principio se centra en ellas dos, que son las protas, que me parece que el personaje de Vittori, que es la familia no pro-etarra, me parece que tiene un arte que te cagas. O sea,
bueno, me va cayendo mal, ¿eh? También te lo digo, o sea...
Es que es una abuela muy andaluza, en realidad, ¿eh? Porque esas caídas son muy...
Es que... Es una abuela cañera, o sea, es una señora...
Es muy cañera.
Muy cañera. Y después la otra también es cañera, o sea, poca broma con la mujer coraje esta. Hostia, no quería tenerla yo de madre, ¿eh?
Hostia, a mí me cae peor, ¿eh? A mí me cae muy mal.
Sí, sí, para mí es la villana de la serie. Es ella. La villana. La proetarra, ¿no?
Además, tiene a toda la familia en plan... Realmente la familia no es proetarra, lo que pasa es que ella lo es y ella es una sargenta. Entonces, todos tienen que estar a su favor, porque si no, eso es la vida.
Bueno, si no te estás... Claro, estás buscando algo. O sea,
el pobre marido está a sus pies. O sea...
Un personajazo también. No quiero hablar mucho de él porque no lo vemos hasta... Es Joxian, el marido. No le vemos hasta el episodio 3 y 4, que se desarrolla un poco más. Pero es un personajazo, ¿eh? Porque además lo que lleva ese personaje en los hombros es muy duro y está muy bien. Y a mí me está encantando este personaje. O sea, al principio pensaba, joder, ese típico marido súper apocado, tal. Pero es que este hombre está sufriendo día a día, ¿no? Y joder, es que está muy bien. Muy bien, muy buena ambientación, muy buena producción. La banda sonora está muy bien también. Está muy bien dirigida y a mí me parece que en general los actores, lo de siempre, ¿no? No parece española, no, sí, parece española, pero parece muy bien, o sea, están muy bien actuados, porque actúan de verdad, o sea, no están forzados, no están sobreactuados.
Pues mira,
pero además la cámara se mueve muy bien también, ¿eh?
Hay una cosa que he detectado en el Festival de Cine San Sebastián, y es que además de Patria, he visto otras cosas que son vascas. Y me he dado cuenta que es que en el País Vasco hay 4 actores. Porque salen
son estos mismos, ¿no?
Salen los mismos en todas las pelis. Y no siempre están tan bien como en Patria, ¿eh? O sea que hay ahí algo de decir, estoy actuando o estoy haciendo una serie para HBO, oye, hay que hacerlo bien, ¿no?
Parece sí, que... Muy... Yo lo he visto en la actuación, ¿eh? O sea, cómo están los personajes... Cuéntame cómo pasó. O sea, para mí es Cuéntame cómo pasó un poquito mejor de HBO, pero es un Cuéntame cómo pasó.
Sí,
te los crees a todos.
Sí. Es de ser sin meterlo en spoilers, ¿vale? Y haciendo una reflexión de toda la serie. Yo subí la crítica de hecho el día 27, el día que salió. Y me pusieron un comentario. No era hater hacia mí, ¿vale? Era hacia la serie. Diciendo que no han pasado 10 años desde que ETA dejó de matar y ya están blanqueando a ETA.
A ver, lo que llevo visto, yo no lo veo que estén blanqueando a ETA. Por lo que yo he visto, de momento son los malos de la serie,
sí,
entre comillas.
Son siempre los malos, ¿vale? Pero para todos los que vayáis a ciega, ahora mismo con Patria... Patria trata de enseñar el sufrimiento de todos. No es enseñar el sufrimiento de unos y demonizar a ETA.
Exacto,
de lo que está allá. Sino te enseña cómo las familias de la víctima sufrieron, cómo los propios de Tarra de algún modo terminaron sufriendo los que se arrepintieron. Y cómo
es vivir en un pueblo proetarra.
Eso es.
Aunque tú no tengas ninguna opinión ni a favor ni en contra.
Exactamente. Y como las familias de los etarras también sufrieron mucho, aunque tenían que muchas veces ponerse del lado de los etarras. Yo hay una cosa que sí que...
Bueno, es que a veces tienes que ponerte del lado de los etarras porque todo tu alrededor
Eso es.
Está a favor de los etarras. Y el problema es cuando tú estás en contra, o sea... Incluso el problema es cuando tú no dices nada, no opinas sobre ello.
Eso es. Y creo
cuando
que
tú no eres pro etarra, ¿no?
Y eso es algo que te enseña la serie muchísimo. Por la presión social, que todo el mundo se pone en contra de Chato, que es el único que no se arrodilla ante esto.
Encima, no es incluso eso, o sea, vas descubriendo por qué le matan, pero ya no es ni eso. Realmente es porque tampoco puede hacer nada más. El señor no es pro-etarra, pero tampoco es anti-etarra, no es... O sea, a veces dicen, ay, ¿quién ha matado? Y hay un momento en que se dice, un guardia civil, otro poli y tal. Y es Chato, ¿vale? Pero tú ya lo sabes como espectador. Pero dices, hostia, claro, lo que esperan es que maten a la guardia civil, a los policías, que es lo que mataban más. Este, en este caso, es un empresario, Chato, ¿no? Entonces dices, hostia, te sorprende porque dices, joder, pobrecillo, encima no era un hombre que estuviera en contra. De hecho, es lo que dice, si lo supieran y me pidieran dinero a mí personalmente, de buenas, yo se lo daría, ¿no? O sea, que se puede hablar conmigo, que, claro, que estoy, soy empresario de aquí de toda la vida, ¿no?
Claro, a ver, os vais a descubrir, y es un muy pequeño spoiler, ¿vale? Que es algo que hacía ETA constantemente, que era pedirle dinero a empresarios.
Sí, al final, esto no es spoiler porque es la...
Lo que dice es que yo no tengo tanto dinero, que me dejen pagarle a plazo, por favor, yo que necesito
hablar. Claro, yo les pago a plazo, ningún problema, claro.
Y sabes, y ese es un poco el fondo, ¿no? El arco de Chato es ese, él intentando pagar a plazo.
Exacto.
Entonces, volviendo a lo de antes, no blanquea esta, pero tiene un tono conciliador, un tono de no reabrir heridas, sino de lavarla y de y de perdón, que yo creo que está bien, porque es que no blanquea a ETA, ¿vale? Hay un momento en el que el ¿cómo se llama este tío? José Mari, que es el hijo de
el hijo de la familia proetarra, sí, el etarra de la serie, básicamente.
Hay un momento en el que dicen, mira, esta es tu zona, mata a quien tú quieras, como tú quieras, pero mata. Y, eso no es blanquear, tío, ¿sabes?
Sí, no, es que además, si ves cómo funciona ETA en la serie... Yo creo que no está blanqueado, básicamente. Es al personaje le envían, le enseñan a disparar, etc, etc. O sea, además es muy bueno porque ese personaje, José Mari, te dice en cierto punto, a mí me la suda la lucha. Yo estoy aquí porque quiero que sea Euskal Herria libre y vivir en una casa y plantar manzanos. Bueno,
sí,
tú puedes vivir en una casa y plantar manzanos, sea o no Euskal Herria libre, también te digo, o sea... Realmente ya ves el personaje, el tipo de persona que es. Él está allí porque le mola el follón.
Eso es. La condena, además, es hacia el nacionalismo más vasto. Y más que a la propia ETA y al conflicto político, sino al nacionalismo. Porque el personaje constantemente es por Euskal Herria, y por quienes cayeron por mi pueblo. ¿Sabes? Entonces el sentimiento este de nacionalismo absurdo. Y no blanquea, pero sí que es verdad que tiene un tono conciliador y de perdón. Sí. Y quien no esté preparado para eso va a intuir un blanqueamiento de ETA que no es tal cual, sino que es más bien esta situación.
De enterrar el hacha de guerra y eso. No abrir heridas antiguas. Una cosita para terminar. El personaje... Hay un personaje andaluz en la serie.
Sí, joder.
Tú hateaste bastante... A mí me ha hecho gracia, pero lo he visto en dos escenas. Entiendo que va a salir más y cada vez es peor, porque sale al principio y te cae regular, sale después y ya te cae un poco mal, y supongo que cuando vuelva a salir, peor.
Sale tres veces, pero al final es que hay un momentazo de este tío que es en plan, es que es subnormal. El hateo es hace un salmantino. Lo último. Hay un salmantino que es el único personaje...
Aún no ha salido por donde yo voy.
Saldrá.
Vale.
O lo anticipo y ya para que cada uno...
Entiendo que ya sé en qué personaje está el tema, porque hay un personaje que se va a Salamanca a estudiar, supongo que sale en su trama.
No, es a Zaragoza.
Ah, vale. Zaragoza, es verdad.
Es el novio de Arancha, ¿vale? La que se queda minusválida por X motivo. Iba a hacer un spoiler, tío.
Bueno, tú empiezas la serie, está menos válida, o sea.
Sí, o sea. Pero
y vas al pasado y está bien, entonces descubres cómo durante la serie.
Claro, por eso no lo digo.
Segundo episodio, de hecho.
Pues esta chica se ha hecho un novio de Salamanca, que es el único personaje ajeno al País Vasco, porque este andaluz se siente vasco, ¿vale?
No, es que este andaluz es proetarra porque su hijo es etarra, que es tremendo.
Claro,
es tremendo.
Entonces, ten en cuenta. Entonces, este personaje es el único español... español no. A ver, entenderme, ¿vale? De fuera del País Vasco.
Es el único que no es vasco.
¿Vale?
O aparte del...
El único ajeno al conflicto, como tal. Sí, exacto. Entonces te lo venden como un españolazo que pega a las mujeres y no sé. Creo que la serie en ese sentido no tiene en cuenta cómo se vivió el conflicto en el resto de España, sino que es un poco una serie de vascos para vascos.
Sí.
Y es un poco polémico este tema, ¿vale? Y quiero expresarme bien. Pero es la sensación que da durante todo el tiempo, ¿vale? Esta serie es para enterrar el hacha entre vascos, para que los vascos nos demos cuenta cómo sufrimos los unos y los otros y cómo fue. Y para que el resto del mundo lo conozca. Pero no se tiene en cuenta cómo fue el conflicto en el resto de España, ¿vale? Para que lo sepáis. Y que el único personaje que os vaya a encontrar ajeno es este y que es un españolazo que tampoco representa al resto del país. Es que no quiero que vale. Me quede facha esto. Ningún
no, ya
momento.
Está. Es... No, a ver, se entiende porque además es el único ajeno al conflicto. Entonces, ya sé, supongo que ya sé por dónde va con el personaje, porque además ya ves lo que... O sea, realmente va a tirar atrás de lo que ya sabes. O sea, va a ir más atrás de lo que ya hemos visto en la serie, ¿no? Sí. En los primeros episodios.
Eso es.
Pero bueno, claro, se entiende que claro, no hay otros puntos de vista de otra gente claro. Ajena al conflicto.
Exactamente, lo digo.
Me interesa más igualmente que sigan hablando del conflicto, porque no, creo que es lo también, más interesante de la serie.
Lo digo únicamente para aquellos que esperen ver que cómo afectó el conflicto en el resto de España, no lo vais a ver. Sale. Lo más cercano que vais a tener es ese personaje, ¿vale? Vais a tener el conflicto vasco en el País Vasco. No busquéis en el resto de España.
Con gente vasca, menos uno que es andaluz. Y ya está.
Exactamente.
Encima es el proletarra, o sea que es vasco, prácticamente.
Exactamente, ¿vale? Que no quiero que me quede un de estos fachas, que no, es que no el último vale. que quiero.
No te rayes, hay que puntualizarlo.
Es que es difícil vale. tratar este tema.
Bueno, súper recomendable, muy buena serie. Va saliendo un episodio cada domingo, me parece que es. Y son 8 episodios, o sea que ya han salido 2, esta semana va a ser el tercero. En nada termina la serie, en noviembre termina la serie.
Para quienes no tengan HBO, esta noche en Telecinco ponen el primero, si no me equivoco.
Exacto, ponen el primero y me parece que la gente que tiene Vodafone ya les entra HBO. Hay maneras de verlo, o sea, no os preocupéis. Si alguien tiene muchísimas ganas de verlo y no se lo puede permitir, pues a lo mejor les podemos dar alguna facilidad, ¿no? vamos a hablar también de We Are Who We Are, la nueva serie de Luca Guadagnino para HBO también, hoy full HBO, la semana pasada fue full Netflix, esta semana full HBO. Es la nueva serie de Luca Guadagnino, el director de Call Me By Your Name y el director del remake de Suspiria para Amazon. Y esta es una serie de adolescentes, lo más interesante de la serie es el setting, es una base militar estadounidense en Italia. Entonces, es un rollo muy raro porque hay italianos y hay, sobre todo los protagonistas son los hijos de los militares, que cada uno se ha criado en distintos países. Hay gente que se ha criado en Japón, en Israel y ahora está en Italia. El chaval protagonista viene de... Bueno, el chaval protagonista es el chico de It, el hipocondríaco, el chico este bajito, que está irreconocible porque bueno, es un chico guadagnino con su pelo teñido, sus uñas pintadas, su ropa súper moderna, ¿no? Muy guadagnino. Y el chaval, bueno, protagonista, llega de Nueva York con sus madres lesbianas, además. Su madre se ha vuelto a juntar con una chica del ejército y ella es la nueva, no sé si es general o así, de la base. La serie está bien. El primer episodio, ya te digo, no te dice mucho, no te deja muchas ganas de ver el segundo. Y el segundo es el mismo episodio que el primero, visto desde el punto de vista de otra protagonista, que es una chica, que ya vive en la base. Que es una chica afroamericana que vive en la base y no sabes por dónde quiere tirar porque justo está en ese periodo de transición de preadolescente a adolescente, ¿no? Bueno, de momento, ya te digo, voy a ver el tercero para ver hacia dónde va la serie, pero aún no tengo ni idea. O sea,
si hago el tema de perspectivas, a mí no me la vende.
De momento, ya te digo, el segundo es mejor que el primero, ¿eh? O sea, a mí el segundo me gustó mucho más que el primero, porque el primero, el protagonista, es un tío muy raro y tiene esta cosa que nos gusta tanto que ocurra, pero que rayas y lo usas mucho, que es,
sí.
Estás escuchando música, banda sonora Ahora no me acuerdo el nombre que tenía, pero básicamente el protagonista hace esto y se oye distinto y se vuelve a poner el auricular y se vuelve a oír bien.
Intradiegética a extradiegética.
Exacto, música diegética. Música diegética es la música que cuando oímos en las pelis está sonando en las pelis, ¿no? O sea, nosotros oímos y no es banda sonora, sino que es lo que los protas escuchan. En este caso, lo que hacen es usar este recurso todo el rato porque el protagonista va absolutamente siempre con cascos escuchando todo tipo de música. ¿Qué pasa? Que casi no conoces al protagonista. Es alcohólico, que eso es lo más interesante. El protagonista, cuando empieza la serie en el minuto cero, ya vemos que es alcohólico porque se está tomando un whisky esperando su maleta que han perdido en el avión. Y justo vamos viendo cómo el tío intenta todo el rato conseguir alcohol, ¿no? Y ella aún no sé qué problema tiene realmente. Creo que es que no tiene su sexualidad bien definida, pero es que él me parece que le pasa lo mismo, porque se fija mucho en los chicos, pero está obsesionado con la chica esta. Y la chica esta la ha visto ligar con chicas, pero tiene novio. O sea, son cosas muy raras. Bueno, muy raras, que no sabes hacia dónde va, hacia dónde tal. Me parece que está hecha para una otra generación un poco más, la gente de 16 años de hoy en día y tal.
Sí.
Pero sigo sin saber hacia dónde quiere ir y qué quiere contar la serie exactamente. Ya te digo, yo voy a ver el tercero seguramente porque sale uno por semana y no me cuesta. Pero no me está diciendo, bueno, me está costando, ¿no? Digamos, de decir, Dios, qué ganas tengo de que salga el siguiente.
Bueno.
Y nada, un poco eso.
Veremos.
Sí, ya te digo, la ambientación es guay, ¿eh? Porque nunca había visto un campo de militares en un sitio que no fuera Estados Unidos que se mezclan con la gente de allí, ¿no? Entonces un poco entre italiano y americano.
Yo no sé, me la has vendido medio sí, medio no.
Ponte el primero, ya te digo.
Ya tengo HBO, que no la tenía, ya tengo HBO.
Pues póntelo.
Y me lo probaré a ver qué tal.
Póntelo porque, bueno, la serie está bien producida, pero es que aún no sé dónde va. A lo mejor te mola, el rollo este indie lo tiene. Y a mí es lo que me está enganchando. Pero lo que aún no me engancha son sus protagonistas.
Vale. Pues le daré una oportunidad, que ahora estoy un poco mood seria después de tanta peli, que me ha empezado Dani, un poco off topic, que no lo había visto. Masters of None.
Ah, yo la estoy viendo también, justo. ¿Sí, porque okay? Noelia la había visto y yo ya me he terminado la primera temporada. A mí no me vuelve loco, ¿eh?
Me ha pasado eso, que no me vuelve loco. Pero bueno.
Me gustan muchos temas de los que habla, me gusta cómo está hecha, pero no empatizo con nadie.
El cast.
Es que no empatizo. A ver, es verdad, yo soy un hombre hetero cis que no puedo empatizar con el tipo de personas de las que habla la serie. O sea, yo soy el amigo, pero no soy retrasado mental, ¿vale? Porque sí que sale un hombre hetero cis con el cual no me voy a identificar en mi vida porque es un absoluto subnormal. Pero bueno, a ver, la serie está entretenida, no puedo decir más. Y además está muy bien porque dura media hora.
O sea, sí, la veré.
Sí, está en Netflix esta serie.
Vamos, tiene un montón de series, que yo por eso me la empecé.
Sí, ¿no? Y además hay dos terminadas, o sea que tampoco, dos temporadas terminadas y ya está. O sea que no es corta, son 10 episodios, pero eso son de media hora, o sea, son 5 horas.
Sí.
Y ya te digo, está bien. No me está flipando, ahora tengo que empezarme la segunda, que me han dicho que es la obra maestra, es la segunda temporada.
Vale.
Y nada, pues si quieres hacemos la pausita. Hablamos de 4 estrenos porque no creo que haya mucha cosa más.
Hola, buenas noches. ¿Qué van a tomar?
Buenas noches. ¿Un martini con vodka? Mezclado, no agitado.
¿Y usted?
A mí ponme una Heineken.
¿Tío? ¿En serio?
¿Qué? Soy muy fan de Craig.
¿Y esta americana blanca que me llevas, como si esto fuese Diamantes para la Eternidad?
Bueno, es que también me flipa bastante Connery.
Una pregunta más. ¿Ya tenéis licencia para grabar? Bondcast, tu podcast de James Bond. Síguenos en iVoox, Podcast y Spotify.
Ya, Rafa, la primera que se estrena esta semana, el 2 de octubre, es Explota, Explota.
¿Sí o qué? Pues sí, ya tenéis ahí la review.
Sí, sí, exactamente. También
un montón de cosas que yo he visto, porque entre que vi Málaga y estaba ahí en esa selección.
Ah, bueno, y la peli de Woody Allen, Rifkin's Festival, también se estrena esta semana.
No la pude ver, me cago en la puta. Ah, bueno, y Falling, la de Viggo Mortensen.
¿Y qué tal esta peli de Viggo Mortensen? ¿No la viste esta, no?
No la he visto, pero he hablado con gente que sí la vio y le gustó mucho, ¿eh? Un poco de
Bueno, es que Viggo Mortensen es que es muy buen actor, tío. Sí. Y todo lo último que ha hecho de drama a mí me ha gustado todo. O sea,
pues es drama, un... ¿eh? Es drama y a la gente le ha molado.
Vale, pues nos apuntamos Falling, que tiene buena pinta, la verdad.
Sí.
También se estrena El juicio de los siete de Chicago, que es una película de Netflix que se va a estrenar, tranquilos, a mediados de mes, o sea, en dos semanas se estrena en Netflix, pero esta la estrena en cines porque supongo que la quieren en los Oscars.
Exactamente.
La película de Aaron Sorkin.
Dicen que apunta muy fuerte,
¿eh? A los Oscars. Sí, a ver, Aaron Sorkin, o sea, es el guionista, mejor guionista del mundo para mucha gente. Creador de, bueno, el director de la última peli que hizo es Molly's Game, protagonizada por Chastain, que es una peli que está bien, pero a mí no me flipó. Pero creador de series como The Newsroom, El ala oeste de la Casa Blanca o Sports Night. Sobre todo se le conoce a este tío por El ala oeste de la Casa Blanca, que es su gran serie, ¿no? Es un muy buen guionista. Pero bueno, yo tengo ganas por el cast, básicamente. O sea, es que... Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Mark Rylance, William Hart, Michael Keaton, Alex Sharp, Jeremy Strong, John Carroll Lynch, Yahya Abdul-Mateen II. A ver si encuentro a alguien más. No, me parece que esos son los conocidos, ¿vale? O sea, seguramente con secundarios conocidos, pero esto es lo general. Está muy bien, ¿eh? 16 de octubre en Netflix. Yo si puedo voy al cine.
Yo también, tío. Además es que me encantan las películas de juicio. Bueno, en San Sebastián había una peli de juicios que seguramente se estrena en España. Que,
¿cuál es?
Off topic rápido. Se llama Courtroom 3H, sala de juzgado 3H. Y es un poco rollazo para quien no le guste el tema juicios, ¿vale? Si os gustan, vale. os va a gustar.
A mí me encantan también, ¿eh?
Pues yo creo que te va a gustar, Dani. Se hace un poco cuesta arriba, ¿eh? Te aviso. Pero
bueno.
Está guay. A mí me gustó. Por lo menos.
Pues mira, ahí queda apuntada también. Y nada, El juicio de los siete de Chicago. Habla de unos juicios de los más populares de Estados Unidos en el que siete individuos fueron juzgados por conspirar contra la seguridad nacional. A ver, es peli de juicios. Si te interesa, es mejor que no sepas nada y vayas a la peli, porque si sabes cómo termina, pues un poco spoiler, ¿no?
Total, lo que pasa es que estoy mirando y poquísimos sitios, ¿eh? Que se va a estrenar. Creo que en Madrid,
sí,
es que... en un cine, aquí en Sevilla, dudo mucho de que yo la pueda ver. Y bueno, tú sí, a lo mejor
Fenómena. Y a mí no me suena si se estrena en Fenómena, ¿eh? O sea.
No sé, te digo. Pero estuve mirando y me parece una mierda, sinceramente.
Ahora lo voy a decir. Si quieres, sigue con los estrenos.
Vale, luego se estrena también Aquelarre, una peli que se ha visto en el Festival de San Sebastián, en sección oficial, y que la protagonista ha estado en La Resistencia ayer. Que sé que mucha gente sigue el programa. Y yo no la vi, no tuve la suerte, pero han hablado también muy bien de ella. De hecho, sí, lleva tiempo sonando por la temática y tal. A mí me atrae.
Sí, me suena, ¿eh? Me suena a mí también.
A mí me atrae, no voy a mentir. Va sobre el País Vasco, obviamente. Dice que en 1609 los hombres de la región se han ido al mar. Pero hay una fiesta en el bosque. Un juez de allí que está mandando por el rey dice que tiene que purificar la región y arresta y acusa de brujería a unas cuantas mujeres. Y nada, pues hay una ceremonia mágica en la cual se supone que viene el diablo. Bueno, pues todo este tema que la rebruja...
Sí, se estrena en Barcelona, ¿eh? El juicio de los siete de Chicago este fin de semana. Y además, bueno, toda la semana que viene, del 2 del 10 al 8 del 10.
Qué guay, tío. Ojalá pueda verla yo también. Me apetece mucho ver en el cine, la verdad.
Sí, por más que nada porque no hay nada más en el cine que apetezca mucho, ¿no?
Exactamente.
Vale, pues... y me parece que esto ya sería todo lo que se estrena esta semana.
Sí.
Para la semana ya que viene sí que se estrenaría la nueva película de Jude Apatow, la de El Rey del Barrio, de King of Staten Island. Que esta le tengo ganas, pero las críticas no son muy buenas tampoco.
Pues mira que bueno. Tiene buena pinta, ¿eh?
Tiene buena pinta, el cartel es muy chulo también, pero a mí me la vendieron ya, pero... Pero no sé, he oído que nos... bueno, se puede ver online ya, ¿eh? La película hace tiempo, yo no la he visto.
No.
Pero se puede ver online fácil. En Netflix, ¿qué se estrena en Netflix? Algo interesante, me parece que muy poco.
No me suena mucho.
No, yo diría que no tengo nada puesto. Estoy buscando, ¿eh? Bueno, se estrena el 2 de octubre Emily in Paris, la nueva serie del creador de Sex in the City, Sex en Nueva York.
Ah, ¿sabes qué se estrena, Dani? Uh-huh. La Revolución. Esta serie que tuvo un tráiler que podría hacer cualquier cosa, pues se estrena.
Sí, la Revolución, la serie francesa, ¿no?
Sí.
Vale, sí, una serie francesa con actores también ingleses y tal.
Puede estar que... bien. Yo le daré la oportunidad.
Yo no sé si me la veré, me esperaré las críticas y me la veré, porque ahora tengo muchas series para ver, así que bueno, me voy a esperar un poquito. Ah, bueno, se estrena el 1 de octubre, por cierto, que yo ya he visto el primer episodio, Fargo, la cuarta temporada de Fargo. Yo he visto el primer episodio, se estrena el 1 de octubre en Movistar Plus, bueno, sigue en su línea, para mí top también, me ha encantado. Así que bueno, ya la recomiendo desde aquí, está muy muy bien, ¿eh?
Vale. Yo Fargo no la he visto, tío.
Yo te la recomiendo mucho. Está en Amazon Prime, me parece que está en las 3 primeras temporadas. O sea que te la puedes ver. Bueno, no, tiene 3 temporadas. Además, la puedes ver como tú quieras. Porque son temporadas anacrónicas. ¿Cómo se llama esto?
Antológicas.
Entonces, cada temporada es un caso distinto. Personajes distintos. Un pueblo cerca de Fargo. Representa que todo ocurre cerca de Fargo. Y está todo más o menos relacionado, pero no tienes por qué haberlo visto. O sea, realmente te lo relacionan por los LOLs, básicamente.
Vale.
Así que yo sí te la recomiendo bastante, ¿eh? O sea, es una serie que
a, ver si ahora,
que a mí me ha gustado mucho.
Cuando tenga... Bueno, se supone que voy a tener tiempecillo. A ver si le echo ganas y me la veo.
Y el 30 de octubre en Amazon Prime se estrena The Truth Seekers, la nueva serie de Simon Pegg y Nick Frost. Que tiene pintaza, pero claro, ya es en 30 de octubre, o sea que de momento esto es lo que se estrena. Bueno, también tenéis en Apple TV Plus la serie de The Way Up, The Long Way Up, que es la serie de Ewan McGregor en moto. Genial, o sea, es un documental. Ewan McGregor van desde la Tierra del Fuego en Argentina hasta Los Ángeles en moto eléctrica, que eso es lo guay.
Mola
mucho, ¿eh? A mí me está gustando mucho. Un Ewan McGregor muy, muy carismático, muy guay. La verdad, yo sí que os la recomiendo esta. Para quien tenga Apple TV Plus, evidentemente, no es un documental que no te puedes perder. Pero bueno, tú te lo pones para comer y tal, y es que tiene mucho carisma este tío, o sea. Al final te va cayendo muy bien.
Tío, pues estoy mirando aquí la de Truth Seekers, que no tenía ni idea, ¿eh?
Sí, hace algún tiempo. Yo le he colgado en alguna noticia algún día. Y está bien, está muy bien, la verdad. A mí me está molando.
Está guay. ¿Tú lo estás viendo o...?
No, otro sí que aún no ha salido. Aún no lo he visto.
Digo, ¿lo vimos por internet o...?
No, es nueva serie. Yo he visto que habían colgado noticias y tal y la estaba esperando. No la esperaba ya. O sea, me ha venido como muy de golpe. Pero bueno, guay.
Pedí al todopoderoso Edu a ver si no pasa screeners.
Tiene muy buena pinta, la verdad. Y nada más, es que no se estrena nada más, me parece.
Sí, poquita cosa.
Bueno, mejor que la semana pasada, ¿eh? También te digo. Muy bien, nada. Pues vamos cerrando horita, esto.
Lo clavamos, ¿cómo lo clavamos? Parece que...
Una horita, es lo suyo. Sí. Hablamos la semana que viene, volveremos con un programa extra, como siempre. Y nada, pues gracias a la gente que se ha conectado, gracias a la gente que esto lo ve en YouTube.
¿No? La cosa es que ya la gente ha vuelto a trabajar y hemos tenido hasta 5 o 6 espectadores, se han mantenido casi todo el tiempo 3, así que oye, está mal. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, chicos. Que vamos sacando estos programas, si os gustan, pues dejadnos un comentario en iVoox, si queréis. O sea,
que
nos abréis por YouTube, Instagram.
Ya sabéis que os podéis suscribir,
en YouTube, exactamente.
Del like, los comentarios que estamos por ahí.
Sí, que si algún día no veis el programa entero y lo queréis ver entero, estará en YouTube mañana pasado. O sea, tampoco reís. Perfecto. Pues nada, chicos, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. It's much less picturesque without her catching the light, the horizon.
tries and tries, but it's just not as kind on the eye. She's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space. And her lips are like the galaxy's edge. And a kiss the color of a constellation falling into place. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passing side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. It's not a better.